la consejería tiene que tener dos propósitos. Un crecimiento personal que le permita a usted examinar por qué llegaron hasta aquí, que usted, qué debe mejorar como persona. Usted debe de aprovecharlo. Y en segundo lugar, un crecimiento de la relación. Uh-huh. Entonces, esos van a ser los dos objetivos que vamos a tener en la consejería profesional. No crea que el propósito primario es la relación. En una separación, el propósito primario es usted como persona. Es que usted ordene sus emociones, aclare su pensamiento, crezca como persona, y esto le da una mejor posición para hacer un análisis más objetivo de la relación.
Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque de la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a hablar un tema que nunca hemos tocado. Se titula Una separación matrimonial. ¿Es necesaria o no? Este es un comentario que vamos a hacer a uno de los artículos que hemos publicado en enfoquedelafamilia.com y lo va a estar comentando conmigo mi papá y director del programa para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Y este tema es muy importante porque el propósito de esto que vamos a hablar es una separación sanadora, uh-huh, que tiene como meta revalorar la relación en el matrimonio. Y esta tiene que ser guiada. Uh-huh. No puede ser antojadiza, ni puede ser caprichosa, ni la justificación para hacer lo que yo quiero, uh-huh, sino que tiene un propósito específico y de eso vamos a hablar.
Fue escrito por Erin Small y usted puede encontrar este artículo en enfoquealafamilia.com titulado ¿Cómo y por qué proponer una separación sanadora? Erin Smalley es una escritora y comunicadora brillante, esposa de nuestro vicepresidente del área de matrimonios, Greg Smalley, y presenta una situación que ocurre tal vez en los consultorios clínicos o en las terapias, pero uh-huh, que tal vez para muchas personas no es conocido. Antes de abordar el tema, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendamos en Enfoque a la Familia acerca del matrimonio? ¿Cuándo es importante considerar la decisión del divorcio y cuándo es algo que uno diga, vamos siempre a animarlos a luchar por su matrimonio?
Siempre vamos a animarlos a luchar por el matrimonio, siempre, absolutamente todas las veces, a menos que haya una situación de infidelidad reiterada donde la otra persona no quiere un cambio y ahí ya se da una actitud de violencia, de quiebre en la relación. Uh-huh. En segundo lugar, cuando media una situación de violencia, uh-huh, donde peligra la vida de uno de los cónyuges o la vida de los hijos. Nunca el matrimonio es una imposición en contra de una convivencia natural, pero jamás vamos a recomendar el divorcio si hubo una infidelidad que fue un traspié, una situación particular, si ha habido discusiones reiteradas, lo cual lo viven todos los matrimonios. Los matrimonios tienen diferencias, tienen complicaciones, mm, tienen momentos emocionales, tienen situaciones que no saben ellos cómo resolver. Por eso siempre vamos a recomendarles, cuando ustedes no sepan cómo resolver una situación, busque ayuda. Aquí le hago un comentario. Al principio del matrimonio, Helen y yo buscábamos mucha ayuda. Luego, cuando veníamos de hablar con nuestros consejeros, nos reíamos. Nos reíamos porque el consejo era tan obvio, tan lógico, que uno decía, pero ¿cómo no lo vimos? Mm. Pero el punto estaba en quién tiene la razón. ¿Cuál de los dos tiene la razón? El otro punto es, ¿qué es lo correcto? Muchas veces uno requiere bajar, uh-huh, al punto de decir, estoy abierto a que lo que el consejero nos recomiende, eso vamos a hacer. Entonces, eso es fundamental. Entonces, no se preocupe en tener la necesidad de buscar ayuda. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Y no tiene nada de malo. Es de sabios buscar ayuda. Claro. Y es de cristianos buscar ayuda. Es ayudarnos el uno al otro.
Una cuñada una vez me preguntó, ¿no sería bueno que un matrimonio de vez en cuando deje de verse por un buen tiempo? Y yo me puse a pensar. Yo recuerdo llevar mi certificación como orientador familiar y en la discusión de cuando alguien está en crisis, un matrimonio está en crisis, muchas veces hablamos de una separación o una pausa temporal, a veces le llamamos un time out, para bajar la revolución, como decís vos, y muchas veces sirve para buscar el consejo de alguien más que tiene el mejor interés en su corazón para nuestro matrimonio. Pero aquí Erin Smalley propone una separación sanadora, o en algunos casos dice que esto es necesario, y lo explica diciendo que una separación sanadora o una separación terapéutica es un tiempo de separación temporal estructurada para ayudar a una pareja casada a sanar una relación rota. Y la meta es que durante este tiempo los cónyuges trabajen en su sanidad y su crecimiento personal. Evaluar cambiar patrones y comportamientos disfuncionales de su matrimonio. No está hablando de una separación antojadiza y tampoco está hablando de un abogado que les ayude a entrar en un proceso de divorcio. Dice que es un proceso de separación sanadora. No sé si alguna vez vos habéis escuchado eso o has recomendado eso a alguien.
Hemos recomendado esto, claro. Claro que lo hemos recomendado cuando la relación llega a una tensión extrema y los dos quieren llevarlo adelante, pero no saben porque están dando vuelta en lo mismo. Erin recomienda varias cosas. Uno, la meta es tener una mejor perspectiva de la situación que está ocurriendo. En segundo lugar, es una revaloración del matrimonio. Porque muchas veces dejamos de valorarnos por la confianza que tenemos, porque nos acostumbramos a tenernos. Pero cuando no estamos cerca, nos extrañamos, deseamos estar cerca. También ella menciona quitarse la presión de una relación dolorosa o rota, darse un tiempo para un reinicio de la estructura del matrimonio. Es como quitar lo que está malo para poner un nuevo fundamento a la relación. Por eso, tal y como lo has dicho, no es antojadiza, no es caprichosa, no es indefinida. Tiene, y aquí Erin expone muy claramente los elementos, tiene un tiempo definido, cada uno debe buscar una ayuda, deben haber lecturas de apoyo y debe de recobrarse la confianza, la valoración, el estímulo entre ellos. ¿Cuál es la meta? Como ella lo dice, lidiar con un ambiente hogareño volátil o inseguro y quitar eso que está dañado para volver a sanar la relación, abordar los temas de abusos emocionales o físicos que hemos instalado en nuestro hogar y que muchas veces los hemos aceptado como válidos, posiblemente porque lo vieron en su hogar de origen o porque tienen amigos que lo justifican. Entonces, nunca el abuso es válido o permitido, pero si ya hemos caído en una relación de abuso, de maltrato, tenemos que detenernos y buscar ayuda. O bien, como Erin bien lo dice, tratar con alguna adicción, drogas, apuesta, alcohol, pornografía. Claro. Aquí hay que recordar varias cosas y es importante tenerlo claro. El amor no se impone. Yo no puedo imponer que me ame porque soy su esposo o es la esposa. No, el amor sigue siendo libre y voluntario. Por lo tanto, el amor se conquista. Yo no puedo obligar a alguien que me ame porque es la madre o el padre de mis hijos. Tú tienes que amarme porque yo he pagado el precio a tu lado. Claro, esas son razones básicas y válidas, pero no pueden prevalecer como algo impositivo, porque el amor tiene características que son inviolables. Uno es voluntario. Yo tengo que desear estar en esta relación. Por eso siempre decimos en Enfoque a la Familia, el espíritu de conquista nunca debe terminar. Y yo debo de ser alguien atrayente, que mi esposa quiera vivir conmigo. Y por lo tanto yo debo de cuidar mi forma de ser, disculparme cuando he fallado, ser consciente de los errores que cometo y estar dispuesto a recibir ayuda. ¿Cuál es otro de los propósitos? Es recuperar la confianza cuando ha habido infidelidad. Entonces, nunca, usted debe de tenerlo claro, nunca trate de manipular el amor. Nunca. Yo he pagado el precio y pone esa cara de víctima. Esa cara de víctima no conquista a nadie. El amor crece a partir de la dignidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta separación temporal? En esta separación donde buscamos ayuda es recobrar la dignidad y la belleza que cada uno tiene. Claro. El otro día, entrando aquí al trabajo, dos compañeros dialogaban entre ellos y uno le decía a la persona con la que hablaba, es que Lea era fea y Raquel era bonita. Era la discusión entre ellos. Entonces, cuando me ven, me detienen y me abordan y me dicen, ¿verdad que Lea era fea y Raquel era bonita? Porque Jacob amaba a Raquel, que dice que era brillante, bella. Y yo reflexioné al respecto. Lo que dice de Lea es que tenía ojos apagados. Eso es diferente. Y recuerde que los ojos son la ventana del cuerpo, la ventana al corazón. Por lo tanto, ojos apagados puede ser tristeza acumulada, puede ser que me comparo con la otra persona.
Abuso.
Y puede ser abuso. Entonces, si hay tristeza, si hay abuso, si hay agresión, si hay depresión, mis ojos están apagados. Yo le contesté a esta pareja que estaba dialogando, no, Lea no era fea. Lea tenía una belleza oculta que no había descubierto. Y eso es lo que pretendemos al tener una separación sanadora que tiene como objetivo recobrar la belleza que se me ha ido apagando, o bien calmar el enojo que he acumulado, calmar el resentimiento, o bien puede ser una persona que está ilusionada con una tercera persona,
claro,
y que requiere ese tiempo para decidir lo que va a hacer. ¿Me explico?
Sí.
Aquí algunas parejas tienen miedo que si hay una separación temporal, la otra persona se va. De todas formas, se va a ir. Pero cuando usted otorga libertad a alguien, la persona normalmente valora lo que tiene.
Y una de las claves que menciona acá es que tenemos que tener un propósito claro de por qué vamos a hacer una separación sanadora. Estás hablando de muchos escenarios que tal vez hay abuso, tal vez uno de los dos es adicto a algo y me acabo de dar cuenta. Hay una infidelidad. Sea cual sea, el propósito de una separación sanadora es que vuelvan a recuperar la esperanza. No es voy a ir a divertirme un tiempo por fuera de mi matrimonio y luego regreso. No es lo que explica aquí Erin y lo vamos a explicar un poco más adelante. El segundo principio que se menciona sobre una separación sanadora es que hay que establecer pautas. Dice, número uno, el tiempo. No se recomienda más de 6 meses. Dice, si alguien recomienda una separación sanadora y quieren hacerlo por más de 6 meses, la probabilidad de que vuelvan a regresar y vuelvan a fortalecer el matrimonio, después de 6 meses disminuye considerablemente. Entonces,
claro, porque hay un acostumbrarse a una nueva realidad.
Exacto.
Entonces, no tiene ese objetivo. Tiene que ser un periodo de tiempo y corto.
Claro. Y dentro de esto, lo que tienen que conversar es que esto es un límite. Para nosotros trabajar en algo no es que estoy poniendo un límite para desvincularme completamente del matrimonio. Más bien lo que yo voy a hacer es voy a definir junto con mi esposo, mi esposa, un tiempo en el que intencionalmente vamos a trabajar, que vamos a definir si vamos a tener contacto físico, cómo va a ser el contacto físico, que eso es lo que en unos minutos vamos a hablar. Esto no es una separación como un divorcio. Esto es un tiempo en el que vamos a ser intencionales en trabajar nuestro carácter y aquellas áreas que se han dañado al matrimonio. Por supuesto que hay que poner límites o las pautas que dice el consejo legal. Si uno de los dos está buscando consejo legal porque probablemente no sabemos si está siendo un agresor y está poniendo en peligro a nuestros hijos, ¿qué tengo que hacer legalmente en una situación así o a nivel de policía?
Ahí es importante entender que todos debemos de buscar el consejo que necesitemos para hacerlo bien. ¿A qué me refiero con hacerlo bien? Que haya el menor impacto emocional en nosotros y en nuestros hijos, porque ustedes se han amado. Me explico, ustedes son una familia, usted no puede pretender que ahora que se divorcian voy a dejarte destruido, voy a hacer que te odien y voy a hacer que te maltraten. Eso no puede hacerlo de ninguna manera. Si usted está buscando asesoría legal, no es para hacerlo mal, es para hacerlo bien. Es para hacerlo, para buscar si se llega a un divorcio o a una separación legal, buscar un proceso de lo que se ha llamado técnicamente una conciliación, de tal manera que la separación sea lo menos traumática posible. Si ustedes leen El mayor efecto que hay en un divorcio o en una separación traumática es el daño emocional y las consecuencias económicas. Todo el dinero que ustedes han acumulado con esfuerzo, con trabajo, va a quedar en manos de los abogados. Uh-huh. Y ustedes van a quedar sin nada porque dejaron que el enojo acumulado destruyera sus vidas. Entonces, el consejo legal tiene como meta procurar una reconciliación o un fundamento de tal manera que tenga el menos daño posible para la salud de ustedes.
Claro. Y el principio es que durante este tiempo de separación sanadora, si van a buscar consejo legal, que lo comuniquen al otro. Honestamente, uh-huh, abiertamente, esto es lo que estoy luchando, este es el tiempo que definimos, estas son las cosas que queremos explorar durante este tiempo. No estamos tomando la decisión ya, estamos explorando qué es lo que hay que hacer.
Varias personas, varios matrimonios que se han sometido a una separación terapéutica para sanar la relación, han tomado la mejor actitud. Luego que están separados, la pareja es como que descompresiona, uh-huh, toma la mejor actitud, hay una revaloración y esto es lo que se pretende en una separación sanadora, claro, que la persona se sienta libre. Nuevamente, recuerde, el fundamento del amor es la libertad. Entonces, yo debo sentirme libre. Yo no puedo manipularle que me ame porque yo he pagado 30 años a su lado. No, yo puedo animarle a que me ame por nuestra historia, uh-huh, vivida y por nuestros sueños por alcanzar. Pero entonces, es hermoso ver cómo la persona que quiere hacerlo bien en una separación sanadora toma la mejor actitud.
Y el otro principio es evitar totalmente una relación fuera del matrimonio, uh-huh, una relación sentimental, una separación para sanar el matrimonio. No puede ir a buscar una relación afuera. Y eso puede sonar obvio, pero no necesariamente hay que dejarlo por fuera. Tenemos que trabajarlo.
Lo hablo directamente. Si usted está buscando una separación sanadora porque se ha confundido emocionalmente con una tercera persona, lo que está diciendo Esteban es, en este periodo debe cortar esa relación con la idea de que usted alcance objetividad. Uh-huh. Usted tiene que recordar que una persona que se ha enamorado pierde la objetividad y actúa emocionalmente. Por lo tanto, la meta es que usted pueda, uh-huh, recobrar conciencia del daño que podría ocasionar si usted termina con este matrimonio. El otro día escuchaba a alguien llorar y 2 años después de haberse separado, yo le dije, bueno, ahora que estás separado y que tenías una vida libertina, promiscua, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, uh-huh, ya obtuviste lo que querías, la libertad para hacer. Hace silencio, llora y dijo, extraño hasta nuestros pleitos con el control remoto, con el televisor en la cama. Extraño ver a mis hijos en la, sí, mañana llegar a la habitación y saludarme. Extraño ir a buscar a mis hijos al colegio cuando me buscaban. Extraño nuestras salidas y nuestras conversaciones. Mis amigos me dejaron, dijo. Mis amigos se alejaron de mí porque eran amigos del matrimonio. Dice, y ellos ahora no saben cómo acercarse. Extraño todo eso. Y abría su corazón diciendo, la verdad es que no actué correctamente. Y en esa ocasión él me dijo, y te busqué para pedir perdón a quienes lastimé en el camino. Y era un comenzar a despertar. Pero eso ocurre cuando usted otorga libertad a la persona. ¿Me explico? Sí. Cuando usted otorga la libertad y genera el espacio, la persona comienza a revalorar y a extrañar lo que teníamos en casa.
Otro principio acá que he aprendido y lo aplico en mi vida personal, tal vez no como una separación sanadora, pero sí como algo que a mí me ayuda a descansar, es hace un tiempo yo hice un retiro de 2 días, uh-huh, y lo hicimos con un coach que nos ayuda a pensar cuáles son las áreas en las que somos fuertes, cuáles son esos proyectos de vida en los que estamos trabajando, cuáles son esos anhelos del corazón. Y yo me di cuenta que esos 2 días, a pesar de que no fue un descanso como irme a vacacionar a la playa, yo me sentí energizado. ¿Por qué? Porque en este caso, mi descanso, apartarme de todo mi trabajo cotidiano, apartarme durante estas 8 horas para hacer buenas preguntas, me ayudó a mí a aclarar mi mente. Cuando yo tengo claridad de mente, yo me siento descansado, me siento en paz, sé a dónde voy. Y ahí es donde yo le expliqué al facilitador. Me he dado cuenta que estos 2 días yo me siento tan descansado como haber ido a la playa, que es una de mis actividades favoritas, porque es un descanso guiado. Uh-huh. Alguien guió mi proceso de descansar o alguien guió mi proceso de apartarme de la cotidianeidad. Y el consejo que da Erin Smalley aquí es, busquen consejería profesional. Uh-huh. No puede ser una separación en la que nada más cada uno va a ver qué es lo que más le sirve. Necesitamos el apoyo de un experto y que esta separación sea un tiempo guiado de sanidad. Uh-huh. Si no buscamos la orientación de un profesional, solo vamos a recurrir a los recursos y a las herramientas que ya hemos recurrido a lo largo del tiempo que tenemos juntos como matrimonio. Pero eso ya hemos comprobado que no nos ha ayudado. Uh-huh. Lo que necesitamos es la consejería profesional y los dos deben de llegar a un acuerdo en el que digan, ok, como mínimo vamos a llevar tantos meses de consejería o este tiempo. Y lo que nos sugiera el consejero o el terapeuta, vamos a apegarnos uh-huh. a ese proceso.
Ahí hay dos propósitos.
Sí.
Uno, crecimiento personal. Usted tiene que aprovechar esto que está viviendo tal y como lo has dicho. Creciste personalmente. Y en segundo lugar, tiene que haber un examen a la relación, uh-huh. porque puede que usted esté repitiendo el patrón equivocado que aprendió, o puede que usted esté viviendo lo que un día temió. Es decir, lo que hemos visto es que muchas personas que vieron un patrón de conducta en casa lo repiten, uh-huh. y sin darse cuenta, sin querer, lo repiten. Por ejemplo, agresión, uh-huh. maltrato, depresión, abuso de la otra persona, agresión. Cuando yo me veo repitiendo esto, yo tengo que preguntarme de dónde viene, quién me lo enseñó, por qué lo validé, por qué comencé a hacerlo. ¿Por qué? Porque uno no puede rendirse. Entonces, la consejería tiene que tener dos propósitos. Un crecimiento personal que le permita a usted examinar por qué llegaron hasta aquí, que usted, qué debe mejorar como persona. Usted debe de aprovecharlo. Y en segundo lugar, un crecimiento de la relación. Uh-huh. Entonces, esos van a ser los dos objetivos que vamos a tener en la consejería profesional. No crea que el propósito primario es la relación. En una separación, el propósito primario es usted como persona. Uh-huh. Es que usted ordene sus emociones, aclare su pensamiento, crezca como persona, y esto le da una mejor posición para hacer un análisis más objetivo de la relación. La mayoría de las veces vamos a decir, qué estupidez, por esto peleábamos. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que llevamos la discusión a este nivel si solo estábamos hablando de lavar platos uh-huh. o de lavar vasos? Uh-huh. ¿Cómo es posible que llegamos a este nivel si solo se me olvidó comprar la leche? Uh-huh. Es decir, ¿por qué nos gritamos y caímos en esto, uh-huh. si nosotros nos amamos? Entonces, es importante que si usted crece como persona, tiene una mejor disposición para fortalecer el vínculo matrimonial.
Y las otras áreas que se nos invita a pensar y trabajar y llegar a un acuerdo como matrimonio, si ustedes van a tomar la decisión de hacer una separación sanadora, es definan cómo va a ser la intimidad sexual, ya sea si se van a dar la mano, si se van a besar, si van a tener uh-huh. relaciones sexuales. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo quieren pasar un tiempo juntos? ¿Qué tipo de cosas van a hacer uh-huh. cuando estén juntos? ¿Qué tipo de cosas no van a hablar? ¿Cómo van a vivir? Por ejemplo, recuerdo una persona que decía, cada cierto tiempo yo voy a un campamento de hombres. Y eso, él lo conversaba con ella. Ella dijo, yo podría buscar un campamento de mujeres. Y uh-huh. eso va a ser un tiempo en el que los dos vamos a ser fortalecidos espiritualmente, nos reafirman en nuestro uh-huh. carácter, los consejeros del campamento nos ayudan a nosotros a trabajar esos asuntos internos y vamos a llegar frescos al matrimonio. Este tipo de cosas nos ayudan a nosotros a saber que, de nuevo, la separación sanadora es para que volvamos fortalecidos y con nuevas uh-huh. herramientas al matrimonio. Y esto es llegar a un acuerdo de la vivienda, ¿dónde vamos a vivir en este tiempo? Uh-huh. Hay personas que, y quiero hacer una diferencia. Tengo un amigo que me decía, yo no quiero ser como mi papá, que uh-huh. cada vez que tenía un problema con mi mamá, se iba uno o dos uh-huh. días y no, nunca avisaba nada. Nada más se iba y hacía un silencio. Nadie podía comunicarse con él. Eso no es una separación no. sanadora. Lo que está haciendo es evitar el conflicto, que se le baje la emoción, regresar a una realidad de matrimonio en la que no llegaron a un acuerdo y a una buena solución. Uh-huh. Eso no es una separación sanadora. Pero sí, el acuerdo de cómo vamos a vivir, cómo vamos a convivir en ese tiempo, tiene que hacerlo un matrimonio, cómo se va a tratar a los hijos, cómo se van a manejar las finanzas. Uh-huh. Te doy un ejemplo. Yo que converso con muchas personas acerca de sus finanzas, alguien que tiene un problema serio en la administración de una tarjeta de crédito y está vaciando todas las cuentas de la familia, ahí muchas familias llegan a una situación donde tienen que separarse y tienen que desvincular el acceso a las cuentas bancarias de la familia porque van a dejar a la familia sin recursos. Eso es necesario. No es que tal vez es necesario, pero en ese tiempo tienen que trabajar como matrimonio cómo quieren seguir adelante, cómo quieren seguir manejando las finanzas. Ahí es donde viene la ayuda profesional. Pero la gran pregunta que algunos podrían decir, ¿cómo sé yo si una separación sanadora va a funcionar?
Muy bien, usted siempre tiene que darse la oportunidad de explorar lo que es bueno para su matrimonio, porque esto le ayudará de todas formas. Entonces, usted no puede concluir negativamente sin probar una de las medicinas más restauradoras que pueden haber. Un espacio para desintoxicar, reencontrarnos, revalorarnos y poner un nuevo fundamento. Y un elemento más sobre las reglas de comunicación. Recuerden que estamos recomendando la separación sanadora para recobrar la confianza, la armonía y la paz. Puede que vengan de discusiones violentas, de actitudes irreconciliables. Y entonces vamos a definir las reglas de comunicación. ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué se permite? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos vamos a detener? Para que en este tiempo no se repita lo mismo que se vivía anteriormente. Por eso es importante que el terapeuta, el consejero, les ayude a establecer las reglas de comunicación.
El otro principio, y para ir terminando este artículo, que invitamos a la gente en casa a hacer lo mismo, si usted quiere tener una conversación saludable con sus hijos, con su cónyuge, con algún hermano, alguna hermana que está pasando un tiempo difícil, leer este artículo juntos podría ayudarles a tener mejor perspectiva sobre cómo refrescar su matrimonio, cómo luchar por su matrimonio. Una gran pregunta que surge acá es cómo sabrán cuando es tiempo de volver a unirse. Y lo que dice Erin Smalley es que para que haya una separación sanadora y tenga el efecto deseado en su matrimonio, tanto usted como su cónyuge deben desarrollar objetivos claros que deben cumplirse para que la separación termine. Es decir, nosotros vamos a estipular qué cosas tuvimos que haber logrado para ya nosotros volver a estar en casa. Un ejemplo que da acá es, si una persona estuvo luchando con una adicción a una droga que estaba poniendo en peligro la casa o estaba provocando un ambiente en el que no se podían tener a todos viviendo en el mismo hogar, bueno, ¿bajo qué condición vas a poder regresar a la casa de nuevo? ¿Qué patrón o qué programa vas a seguir aun cuando ya estemos viviendo juntos de nuevo o cuando ya no exista esta separación? ¿Cuáles son aquellas cosas que tuvieron que haberse cumplido? Nuestra confianza fue fortalecida. Número dos, hemos resuelto esos problemas severos que hemos arrastrado por mucho tiempo. Y número tres, estamos dispuestos a continuar un proceso de terapia o de consejería. Por ejemplo, estas son tres cosas que yo acabo de mencionar que todo matrimonio debería escribir las suyas en caso de que llegue a una separación sanadora, pero tienen que tener claro para decir cuando se cumpla esto, vamos a regresar. Y cuando regresemos de esta separación sanadora, esta es la forma en que queremos seguir viviendo. Si eso se cumple, bien. Sí, ya sabemos cuándo va a ser tiempo.
Lo otro que van a descubrir es que fue muy saludable tener a un profesional que nos acompañó en el proceso y que va a acompañarnos cuando ya volvamos a estar juntos. Recuerden que ahora vamos a un nuevo ajuste. Uh-huh. Primero lo diseñamos, lo idealizamos, y ahora al vivir, si nosotros no somos estrictos en cumplir las reglas que se han establecido, podríamos caer en el patrón anterior. ¿Cuál es la meta? El que ustedes superen todos los elementos que les condujo a las tensiones a las que llegaron. Y la meta suprema es tener una armonía en el matrimonio de tal manera que ustedes disfruten este recorrido, pongan un buen fundamento para los años grandes de la vida y sus hijos quieran repetir la historia y que nosotros no provoquemos un daño generacional manteniendo por una actitud de orgullo, una actitud con una conducta tóxica y dañina. Por eso es importante que ustedes se den la oportunidad de tener una separación sanadora con un buen profesional que les acompañe, tener la mejor actitud. Y yo les aseguro que si ustedes toman esta decisión de ayudarse el uno al otro, de acompañarse, de llevar el proceso, yo les aseguro que ustedes van a disfrutar más lo que se llama matrimonio.
Si ustedes hoy visitan el sitio enfoquealafamilia.com y en el buscador colocan las palabras ¿cómo y por qué proponer una separación sanadora? Van a encontrar muchas más recomendaciones que ha puesto Erin Smalley con respecto a este tema. Usted puede ver además al pie de este artículo una recomendación de un curso que ha grabado mi papá Sixto Porras que se titula La decisión del divorcio. ¿Cuáles son aquellos factores y aquellas decisiones claves que se deben contemplar antes de pensar llegar al divorcio? Importantísimo llevar este curso si usted está en una situación crítica, y como Enfoque a la Familia hemos producido este curso que le puede ayudar a usted. Le recuerdo, visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com y en el buscador coloca las palabras ¿cómo y por qué proponer una separación sanadora? Qué lindo siempre es conversar con vos, siempre aprendo muchísimo como hijo y como productor acá en Enfoque a la Familia. Estos temas no son fáciles de hablar. Hay alguien que está detrás de la pantalla o detrás de un altoparlante y que está escuchando esto y que dice, yo necesito ayuda, no sé cómo hacer. Y yo sé que tus palabras y esto que estamos haciendo acá puede darle esperanza a muchos. Entonces, gracias por lo que haces.
Y gracias a vos, porque siempre disfruto tu compañía. Mm. Es hermoso verte crecer. Y le animo a usted, como lo ha dicho Esteban, a que busque ayuda. Dese la oportunidad de leer el artículo, de ver esta serie completa y que ustedes puedan, como matrimonio, restaurar la relación si ha estado lastimada. Antes de tomar una decisión acalorada, busque el consejo sabio de alguien que les puede orientar.
A nombre de Sixto Porras y del equipo, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.